Lo que está generando en esta muchacha, Eduardo Madeo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por recibirnos.
Me impresiona mucho. Me impresiona
a todos, mucho. A nosotras también.
No sé cómo tomarlo.
A nosotras también nos da mucha impresión. Bueno, Eduardo Amadeo, ex diputado, junto por el cambio, economista, además, gracias por recibirnos en esta mañana.
A ustedes, buenos días.
Bueno, en realidad hay varios temas de economía, muchos temas de economía, agenda pesada tenemos, ¿no? De economía, de temas que generan mucha preocupación y que tenemos que resolver. Pero primero que nada me voy a meter con el tema del pago a la deuda, porque estamos escuchando voces de los diferentes espacios políticos, Eduardo, por eso nos interesaba llamarlo. Aparte, legisladores de su espacio nos han derivado, ¿no? Eduardo es la palabra autorizada, así que por eso lo convocamos. Y la verdad que nos planteábamos hace un par de semanas si hay alguna salida que pueda ser más justa esto de que la deuda se pague con fondos que fueron fugados o evadidos de nuestro país, teniendo en cuenta que si no es así, lo que parece es que se va a pagar con ajuste, ¿no? Con ajuste en las provincias, con ajuste sobre los sectores más vulnerables. Bueno, su opinión al respecto.
La pregunta o la afirmación está muy llena de política, y cuando digo de política, sí, está muy llena también de intención, digamos, de entrar en la discusión política, porque aparentemente los fondos fugados del país tienen un solo autor, ¿no? Esto es la derecha,
eso lo infiere usted, yo no lo dije.
No, pero digo, bueno, pero es el aroma que sale de allí, ¿no?
¿Quiénes fugaron? Ya que me lo dicen.
¿Qué es la fuga? La fuga es comprar dólares. Hay millones de argentinos que han comprado dólares, desde 100 millones hasta 10.000, 30.000 o 5.000. Entonces, pero además hay una cuestión práctica, digo, lo que voy a decir no es una cuestión ética, es absolutamente imposible apropiarse de esos fondos, porque si uno decidiera apropiarse de esos fondos para, entre comillas, pagar la deuda, uno estaría yendo sobre la propiedad privada de la gente, y además se iría a los bancos del exterior a sacarle la plata a los argentinos. No tiene ningún sentido operativo, es imposible. Entonces, la deuda en la República Argentina, y acá entramos en otra dimensión política, tiene una larga historia, ¿no? O sea, nosotros en el gobierno de Macri recibimos una deuda de 189 mil millones de dólares, que fuimos pagando dolorosamente a medida que iba venciendo, porque vencía todos los días, no teníamos la plata, y además porque era un déficit muy grande. Nosotros recibimos un déficit de 35 mil millones de dólares por año, era el déficit del Estado, que además había que conseguir la plata para hacer funcionar el Estado. Entonces, no quiero entrar en un campo de culpas, porque, digamos, entraríamos en un tiroteo, pero yo creo que hay que pensar la cuestión de cómo pagar la deuda de una manera más práctica, más razonable.
¿Y cuál sería esa?
Y crecer.
Yo me voy a dejar de lado lo del endeudamiento, porque si miramos el endeudamiento en términos de PBI que recibió Mauricio Macri y el que dejó, no quiero entrar en eso, porque en realidad lo que decíamos es, claro, Saltemos eso, pensemos de verdad en que lo que ha ocurrido históricamente es que las deudas se han pagado con el dolor de los sectores populares o con el dolor de los sectores más vulnerables. Entonces, ¿podremos saltear esta vez esa trampa? Y déjeme hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos, Eduardo, de fondo fugado, no estamos hablando de que compró dólares y los declaró y se los llevó, que lo puede hacer cualquiera. Estamos hablando de grandes empresas, y usted lo ve, usted es economista y tiene más información que yo, de grandes empresas que compraron dólares y que se los llevaron, pero sin declararlo en sus balances. Hay unas 100 empresas que compraron una gran cantidad, son los primeros compradores, compraron 25 mil millones de dólares entre el año 2016 y 2019, los sacaron del país y no los declararon en sus balances. De eso se trata.
Pero usar un comentario para... Digo, compro la... Usted saca la bandera blanca y si no nos vamos a pelear, ¿no? No solamente entre 2016 y 2019, también antes... El hecho de comprar dólares y fugarlos en Argentina.
Ay, ojalá pudiéramos ir más atrás también. Yo no lo acompaño, sigo con la bandera blanca.
Es una triste tradición de la Argentina dada por la incertidumbre. Las cosas que hacen las empresas no son muy diferentes de las cosas, las grandes empresas, de las cosas que hacen las pequeñas y medianas empresas, porque ante la incertidumbre de que no sé qué va a pasar conmigo mañana, por la inflación, por la incertidumbre impositiva, por la incertidumbre política, resguardo mi capital en dólares, que es el
pero evadiendo, Eduardo, ¿estamos justificando la evasión sin declararlos?
Yo no estoy justificando nada, pero digo, para que no haya evasión, lo que tiene que haber es certidumbre. Pero, de que va a haber respeto a los derechos
de la gente. Pero a mí la verdad me apena mucho, y es cierto, yo tengo un posicionamiento, ¿para qué negarlo? No lo estoy escondiendo ni lo pienso esconder, tengo un posicionamiento. Pero a mí la verdad que me da mucha vergüenza saber que hay millones de trabajadores empobrecidos que no pueden comprar pan, y tenemos un puñado de empresarios a los que tenemos que tener, ay, pobre, no tiene seguridad, se va a llevar los millones de dólares afuera.
No, la pregunta, a ver, esto tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión ética que se plantea y que yo reconozco. Tiene una dimensión
ilegal jurídica. También, porque están evadiendo, y es un delito.
Y tiene una dimensión jurídica, tiene una dimensión política, porque hay muchos funcionarios públicos que evadieron cientos de millones de dólares, y tiene una dimensión práctica. ¿Cómo parar esta historia dramática de la Argentina? Creciendo, crecimiento, inversión, mucha inversión, es la única manera, dando seguridad, de que lo que yo voy a invertir lo voy a poder recuperar y por lo tanto voy a invertir en la Argentina. Esas son las palabras. No hay ninguna manera mágica de pagar la deuda.
Y estamos creciendo, Eduardo. Efectivamente, Argentina está creciendo, hay sectores a los que...
Está rebotando, Telma, pero no hay inversión.
Felicitas palabra... en este caso, pero enseguida se va a sumar Telma.
La palabra es inversión. Cuando la Argentina está invirtiendo el 60% de lo que debería invertir para poder renovar sus caminos, sus ferrocarriles, sus máquinas, etcétera. Sin inversión no hay salida. Todo lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. Esa es la palabra, y eso significa tener un horizonte, darle seguridad a la gente. Y cuando digo seguridad, no solo digo seguridad jurídica, digo seguridad económica, de que no va a haber inflación, de que no va a haber devaluación permanente, o sea, una economía estable.
Está bien.
Una economía como la de Uruguay.
Sí, es una mirada, yo la respeto, pero la verdad que no la comparto. Pero, siempre estamos esperando que la copa derrame. Tenemos que esperar que les vaya bien a los que siempre les fue bien.
Pero así crecen los países. Los países del mundo que han tenido éxito, y no digo Francia, digo Uruguay, donde no hay inflación, donde la economía está estable, donde la inversión es un valor, donde premia a los que se juegan, digamos, así han crecido los países. Los demás han fracasado.
Bueno, tenemos la verdad que muchas diferencias con Uruguay. No sé si puede compararse Argentina con Uruguay. Eduardo, ¿está Telma Fardín? Se suma a esta conversación.
¿Qué tal, Eduardo? Buen día.
Buen día, Telma.
Sí, pensaba lo mismo que hace alusión Felicitas, ¿no? La diferencia territorial y la cantidad de habitantes.
No, pero es la concepción, donde yo sé que tengo $100, los invierto y voy a poder tener recursos, o sea, la ganancia va a ser mía, no se la va a apropiar el Estado, no va a haber inflación, me van a respetar, voy a crecer, pero entonces busquemos Brasil,
¿Eso durante el gobierno de Mauricio Macri no se hizo?
Sí, el problema...
¿Y por qué no crecimos si nos endeudamos más?
Crecimos, entramos en un campo muy complejo, porque todo esto que yo digo, Telma, es un proceso muy largo. La Argentina está muy deteriorada, tiene un problema gravísimo de credibilidad internacional, nadie más le va a prestar plata, es un proceso largo. Nosotros en el gobierno de Macri recibimos una mochila de piedras, muy difícil.
Pero la devolvieron peor, Eduardo, todos los indicadores devolvieron peor. ¿Usted reivindica haber acudido al Fondo Monetario Internacional?
Absolutamente. ¿Cómo hubiera sido el día después de no ir al Fondo Monetario Internacional?
Y había hecho un desastre verdaderamente con los bonos y con las pérdidas.
¿Cómo hubiera sido el día después?
No, nos habíamos endeudado ya con los privados y no podíamos devolverles. Si no venía el fondo, no había campaña para bancar a Mauricio Macri.
Mire, cuando se planteó hace poquito el tema de firmar o no firmar el nuevo acuerdo con el fondo, yo no estoy más en el Congreso, pero soy escuchado.
Sí.
Yo decía, muchachos, a los que dicen que no hay que firmar, les pregunto cómo es el día después. Yo tuve una de las experiencias más duras de mi vida política, y no quiero con esto ensuciar la conversación, lo que quería decir. Fue el día después de las PASO. recuerda usted, el día que ganó Fernández.
Sí, fue el dólar, fue el trágico dólar, para todos.
¿Perdón?
Fue trágico para todos los argentinos.
Trágico para todos. Nosotros salimos desesperados a buscar plata para evitar una corrida. Y a los que decían que no, yo digo, ¿cómo es el día después? O sea, salimos a decir que derrotamos al Fondo Monetario y somos, y la pobreza hubiera alcanzado el 80-90% del país.
Ese es el día en que Mauricio Macri se levantó con cara de alunado, dio una conferencia de prensa y se dice que dijo que aprendan, no intervenga el mercado, que no intervenga en el mercado, esta vez el Estado, y se disparó el dólar a la mierda. Sí. Es un castigo hermoso.
Todo el mundo acude al Fondo Monetario, todo el mundo. El Fondo Monetario presta muchísimo más barato que los privados. Nosotros tuvimos que reestructurar una deuda que nos dejó Cristina con tasas de interés que llegaban hasta el 10 o el 12%. Para pagar esa deuda tomamos fondos al 3% al Fondo Monetario. Sí. Todo el mundo va al Fondo
Tomamos
Monetario.
Mucho más dinero del que nos correspondía como socio. Pero bueno, esta podría ser una discusión de nunca acabar. Sí. Entiendo que no está de acuerdo entonces con que se pague con dinero fugado. No van a acompañar.
Pero yo no entiendo cómo se hace para generar una fórmula.
¿Y pero usted vio el proyecto?
Vio la figura
del colaborador, las multas que se estipulan para quienes fugaron, se llevaron el dinero, voy a hacer esta aclaración, sin declarar, ¿no? Obviamente.
Bueno, eso es un tema legal, sí. Estoy de acuerdo. Ahora, de ahí a que vamos a pagar la deuda que tenemos con
parte.
El mundo.
Bueno, lo que se recaude, ¿no?
Sí. Va a ser un acto político muy importante. Va a haber, no quiero ser irónico. Cantaremos la marcha en la Cámara de Diputados, habrá grandes concentraciones en la Plaza de Mayo y el día siguiente, ¿qué? En términos de crecimiento, en términos de
cuando,
de
ahora, la pobreza. Cuando habla de crecimiento, durante el gobierno de Macri cerraron más de 24.000 empresas, o sea
que no hay que hablar de crecimiento.
No, yo no estoy infiriendo para nada eso, me pregunto cómo es que si ya estuvieron en el poder y sin una pandemia por medio, esto que plantean del crecimiento no terminó siendo crecimiento.
Le cuento, podemos tener esta conversación, puede ir por dos caminos. Uno, nos pasamos las cuentas, y yo le voy a contestar ahora lo suyo. Lo otro es pensamos en el futuro. Le voy a contar lo de pasamos las cuentas.
No, historizar no es pasarse las cuentas, es importante historizar para saber de dónde venimos.
Contexto. También puedo historizar el gobierno del kirchnerismo, con una tasa de inversión que no existió, el freno terrible que se hizo a las tarifas para alimentar a los ricos, y nos quedamos sin energía. Hubo que
para
importar.
Alimentar a los ricos se refiere a que se subsidió en términos generales a toda la ciudadanía, eso se refiere, ¿verdad?
Telma, cuando a mí me tocó defender el aumento de las tarifas, yo estaba en mi casa trabajando y busqué en Google cuántas empresas había acerca. Yo vivo en Pacheco, cerca de donde yo vivo, que vendían calefactores para piscinas. Encontré 15, porque los ricos, cerca de donde yo vivo, se calefaccionaban las piscinas con la tarifa regalada que el kirchnerismo les daba. Tener las tarifas regaladas no es un mérito social. Entonces, el kirchnerismo nos dejó un sistema energético quebrado, absolutamente quebrado.
Y después vino Mauricio Macri y nos subió hasta un 500%.
¡Pero no se inunda más!
¿Sabe por qué? Porque si no, esa tarifa hay que pagarla con emisión. No,
Eduardo, tuvieron ganancias extraordinarias. Pero bueno, le agradecemos muchísimo, de verdad, la disponibilidad para charlar unos minutos. Bueno. Lo saludamos desde Radio Nacional. Felicitas, Telma, Evike y Girgera. Gracias por su tiempo.
A ustedes.
Hasta luego. Estamos escuchando a Eduardo Madeo, economista, vocero, digamos, porque la producción llamó a varios diputados de Juntos por el Cambio y todos nos recomendaban hablar con Edo. O sea, no querían hacer la nota, nos recomendaban hablar con Eduardo Madeo.